En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
A todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa. Hoy en Madrid, ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, de la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Pregunta que os lanzo a esta hora, a las 10 de la mañana, ¿cómo andamos de sueño? ¿Hemos dormido bien? ¿Costó? ¿Nos hemos despertado durante la noche? O yo, todo lo contrario, hemos dormido como si fuéramos un bebé. Dicen los especialistas que deberíamos dormir una media de 8 horas al día. Y siento decir que la mayoría de nosotros no lo cumplimos. Me da a mí que no por falta de ganas. Según los datos de una encuesta que nos ha llegado a la redacción, los trabajadores sobrevivimos durmiendo 6 horas 27 minutos de media. Y lo que me ha llamado más la atención es que una quinta parte de esas 2.000 personas encuestadas consideran dormir como un auténtico lujo.
¿Por qué duerme solo?
Dormimos menos que hace un año y aquí influye el estrés laboral. Tener demasiado trabajo, sentirse infravalorado, trabajar constantemente con plazos ajustados y lidiar con compañeros irritantes, que serían las principales causas que nos quitan el sueño a los trabajadores. Curioso, bueno, pues que aquí también podemos hacer un ranking, sí, de profesiones en las que se duerme menos. ¿Sabéis quiénes son? Según esta encuesta realizada por la cadena de hoteles económicas Traveldog, los profesionales que menos duermen, pues los empleados de la banca, de media 5 horas 50 minutos por la noche. Dicen que porque tienen demasiado trabajo y poca seguridad en su puesto. Tras ellos llegarían los empleados públicos. Los recortes, el aumento del horario, la disminución del sueldo hacen que profesores duerman 6 horas 4 minutos, enfermeros 6 horas 11 minutos y el resto de funcionarios 6 horas 16 minutos. Todos ellos aseguran además que les quita el sueño no sentirse valorados. Pero tenemos más profesiones, ¿eh? Transportistas, informáticos, obreros de la construcción, comerciantes, no llegan a las 6 horas y media de sueño. Y un dato que aparece y que nos podríamos imaginar, pero que no por eso vamos a dejar de contar, es que de todos los profesionales encuestados son los altos directivos los que mejor concilian el sueño. Ellos duermen 7 horas y media cada noche, lo que quiere decir que el 93% del tiempo que pasan en la cama lo hacen durmiendo. Se olvidan del trabajo en solo 11 minutos, quien pudiera. ¿Cuál sería tu caso? Piénsalo y a dormir. Si puedes, una pequeña siesta, que es lo único que nos puede quedar para intentar compensar, recuerdo, esas 6 horas 27 minutos que de media dormimos los trabajadores. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, también de quien nos habla, de Belén Almonacid. Podríamos intentar incluso un ranking, ¿no?, dentro de los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid, que está con vosotros hasta las 2 de la tarde, 4 horitas de radio. Si yo me paro a pensar en lo que he dormido esta noche, así de tirón, diríamos que he debido de dormir 5 horas 27 minutos. Eso de tirón. Luego ya un poquito más, abriendo los ojos cada 10 minutos, que tuve la sensación de que me había quedado dormida, y a partir de ese momento y con el sobresalto con el que me levanté, ya fue imposible volver a conciliar el sueño. Así que creo que sí, que hoy me sitúo en las 5 horas 27 minutos. Espero que no se note mucho a la hora de hacer este programa en directo. Carmen Martín, muy buenas.
Muy buenas, Belén.
¿Cómo cuánto has dormido tú esta noche?
Uf, muy poquito, mucho menos, ¿eh?
Yo ¿Menos de 5 horas 27 minutos?
Yo creo que por ahí, unas 5 horas.
5 horitas.
Que la conclusión, de además de lo que has contado, es que es bueno ser jefe.
Hombre, claro que es bueno ser jefe. ¿Lo dudabas acaso?
No lo dudaba.
Pero no es... A ver, esto hay que especificarlo. No es ser un jefe cualquiera, no. Hay que ser un jefe de los altos, un jefe de los gordos, ¿vale?
De 1,90
no.
para arriba.
De 1,90 para arriba, exacto, Sergio Rodríguez. Es que si no, no Buenos es lo días. Mismo. Muy buenas.
Sí.
¿Tú cuánto has dormido?
Bueno, es que yo el ejemplo hoy estaba pensando, si lo digo dirán, ¿cuánto duerme este tío?
Hoy no, has dormido hoy, bien.
Excepcionalmente, casi he dormido 7 horas, no me lo puedo ni creer yo. Sí, sí, sí.
Enhorabuena, un aplauso, un aplauso.
Es una cosa increíble, pero normalmente 5:30, 6, aproximadamente.
Que dormimos, o sea, muy poco, ¿eh? Y que no digo los que estamos ahora mismo aquí presentes, sino todos. Juanjo Ceballos levanta también la manita y dice que él toda la noche es como unas 5 horas, que es lo que puede descansar, el tiempo que tiene para conciliar el sueño. Os recuerdo que son 8 las horas que nos dicen los médicos que deberíamos de conciliar el sueño, pero claro, uno se pone a pensar y a mirar cuál es su horario de trabajo y dice, si es que es imposible, si a las 8 de la mañana tengo que estar trabajando y resulta que mi trabajo está en la otra punta de donde yo vivo y tardo solo una hora en llegar a mi puesto de trabajo, eso significa que mínimo tengo que salir de casa a las 7, me tendré que levantar a las 6. Y teniendo en cuenta que después la vuelta tengo otra horita de trabajo y a lo mejor tengo el horario partido con unas horas de comer que no me da tiempo a volver a casa.
Yo ya me estoy cansando.
Pues me presento en casa a las 9 de la noche con el tiempo de cenar y de hablar un rato con la persona con la que esté conviviendo, o simplemente quiero ver un poquito la tele, que os contamos el otro día, desde la Comisión Nacional por la Racionalización de Horarios Españoles, decían, hombre, que el prime time empezara un poquito antes, que no es lógico ni de recibo que las cosas acaben a las 12:30 de la noche, porque al final eso, tenemos para dormir de 12:30 a 6 de la mañana.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Poco, muy poco tiempo, pero os vamos a demostrar que los españoles nos hemos acostumbrado ya a vivir con poquitas horas de sueño y que somos capaces de hacer nuestro trabajo divinamente. Lo que tiene el cuerpo humano, que se acostumbra a todo en esta vida, que quisiera más, pero como no tiene más, aprende a vivir con lo justo. Y en estas 4 horas de radio que se nos presentan, que tenemos por delante, no se va a notar, de verdad que no, si hemos dormido poco o mucho esta noche anterior. ¿Qué tenemos, qué tenemos, qué tenemos? Pues de momento muchos libros sobre la mesa en esta que tenemos en el estudio. Sergio miraba como diciendo, perdona si el de los libros soy yo, pero es que Carmen hoy también tiene.
Pues sí.
Comercio social.
A ver si va a ser el único. Sí.
Pero atención, que en nuestro Echando Cuentas, el libro que tiene Carmen y en el que veo un anorak, un bolso, un carrito de la compra y una E, simbolito de Internet, dice así el título, 100 consejos para vender en Internet.
Así es, porque hoy toda empresa que quiera prosperar en la vida o todo emprendedor que quiera que su negocio prospere tiene que estar en Internet.
Uh-huh.
Pero Internet ha cambiado las normas. No valen las mismas normas que cuando todo se hacía fuera de Internet, en ese llamado mundo offline o mundo real o como quiera que cada uno lo llame. Las normas son diferentes, hay que conocerlas, hay que saberse los trucos para moverse por Internet, porque en conocerlos o no está la base del éxito o del fracaso. Bueno, pues tenemos 100 consejos para vender Internet que nos da Leonardo Pera. Bueno, pues fíjate, vamos a ir leyendo algunos.
Venga.
A ver qué os parece.
Venga, abre así, al azar, al azar.
Vamos a ver al azar.
¿Tú quieres vender algo a través de Internet?
Sí, luego os lo cuento.
Pues mira, dice cosas como, por ejemplo, escucha a tus clientes.
Uh-huh. No los voy a escuchar si no sé quiénes son.
Vender en Internet no es solo hacer publicidad online.
Ajá.
Todo es social, vive el social commerce. Mentalízate para vender en Internet. Lo que decía, hay que cambiar un poco la mentalidad. No uses medios de pago inseguros. Genera visitas fieles. el Facebook sirve para algo más que para tus cosas particulares, por ejemplo, la importancia de las redes sociales. Bueno, pues son algunas de las cosas que vamos a comentar con Leonard Pera.
O sea, que en Facebook no se puede anunciar algo para vender.
Sí, eso, eso es lo
sí,
que
sí, al revés, lo que te está diciendo es que utilice las redes sociales, que tu negocio tiene que tener página
pero,
en Facebook.
Pero queda
claro.
feo eso, vendo un equipo de música baratito no. para los amigos.
No pasa nada, yo he compartido en alguna ocasión a través de mi Facebook las cuestiones que me van llegando de otros amigos, pues por ejemplo, con el deseo de vender una casa. Lo compartes y ya está, claro. No pasa absolutamente nada.
Y todas las empresas tienen que tener su acceso a Facebook, su página en Facebook en la que tienen comunicación directa con los clientes les pueden decir su sugerencia de forma directa, gracias a las redes sociales hemos conseguido eso, y la empresa contestarlos.
No hay mayor problema.
Bueno,
es muy fácil.
Estupendo.
Pero hay que saber, hace falta algunos truquitos que vamos a preguntar.
Hay que hacerlo bien y de verdad, en esa página que creéis para vender a través de internet, que el pago sea siempre seguro, porque todavía seguimos teniendo siempre nuestras dudas de si lo es o no lo es. Bien hecho, desde luego que no vamos a tener ningún problema, pero por favor que siempre sea fiable ese sistema de pago a través de internet. Es uno de los primeros libros que os traemos a este tiempo de radio, pero ya sabéis que la habitual, el que genera mayor biblioteca en este Hoy en Madrid de Sergio Rodríguez. Sergio, nos dice aquello de la primera vez que no te quiero.
Lo dice la autora, que ya ha sido, ya está consagrada con su anterior éxito, por ejemplo, Mi amor desgraciado. Parece que tiene cierta fijación con el amor y más en concreto con el desamor, ahora que no nos escucha. Bueno, Mi amor desgraciado fue finalista nada menos que del premio Narrativa Torrente Ballester en su 21ª edición. Y podríamos decir que está escrita en femenino singular. Vemos esa portada de esos jóvenes, precisamente narra el proceso de búsqueda de identidad de los jóvenes, de los más jóvenes, la sitúa precisamente en los que tenían que adaptarse, digamos, a la democracia en los años 80. Y bueno, promete, es una, tiene un comienzo muy rotundo, ya luego leeremos el primer párrafo y os vais a quedar un poquito sorprendidas, ya veréis.
Venga, pues La primera vez que no te quiero tiene desde luego ya un título sugerente que nos apetece saber más sobre lo que hay en su interior y os lo vamos a contar en este programa. Libros, libros que van a seguir siendo protagonistas, no estos dos en concreto que de momento todavía los necesitamos, pero sí es verdad que queremos que sean protagonistas aquellos libros que a lo mejor tenéis en casa y que hace mucho que no leéis. Esos libros, bueno, pues que al fin y al cabo acaban tan solo acumulando un poquito de polvo. Son libros que hace mucho que no leéis porque ya os lo sabéis de memoria y a lo mejor queréis darles una segunda oportunidad. Pues bien, esos libros los están buscando en el mercado de la cebada. Enseguida os vamos a contar esta bonita iniciativa, nos vamos a acercar a esa zona con la unidad móvil de Onda Madrid, con Gloria Talavera y con Ángel Silgo. Antes de que eso suceda, deciros que los más peques también van a ser protagonistas en este tiempo de radio y lo vamos a hacer con un espectáculo en el que los náufragos y la isla perdida van a ser los protagonistas. Vendrán a este estudio Teresa, Jean-Baptiste, Tristán, son algunos de los protagonistas de esta obra que tiene tintes musicales, dura tan solo una horita y que cuenta además con un detalle muy importante, muy bonito. A partir del próximo mes de octubre van a adaptar la obra para personas sordas, así que yo creo que este punto también tendríamos que recalcarlo y también tendríamos que hablar sobre él. Cuando vaya llegando la horita del aperitivo, nos lo tomaremos también en este Hoy en Madrid. Pero lo vamos a hacer, Sergio, con la conciencia muy tranquila, porque vamos a descubrir cómo el jamón ibérico y el vasito de vino tinto o la copa de vino tinto pueden formar parte de una dieta equilibrada que nos ayude a perder peso.
Pues sí, en 4 semanas, en un mesecito, dice que puedes perder pues varios kilos, hasta más de 4. El maridaje perfecto entre el vino y el jamón, pero jamón del bueno. Y estaba yo recopilando una cita del propio Gregorio Marañón, que era un sabio de la medicina, y decía que con su levedad y su paladar agradable se constituía en casi casi una medicina. Producto que tenemos aquí en España tan delicioso que es el jamón, ¿no?
¡Ay, qué bueno!
9 de cada 10 personas lo consumen, sobre todo en casa, a la hora del aperitivo y de la cena. Y bueno, vamos a ver cómo tiene esos beneficios cardiosaludables que todos conocemos del vino y del jamón, también neuronales, etcétera, etcétera.
Más de 3 kilos, ¿eh? Consumimos al año los españoles, cada uno de nosotros más de 3 kilos. A ver, son medias, ya lo sabéis, son estadísticas. Habrá quien tome más y habrá quien tome menos.
Tú comes 3 de guijuelo y yo 100 gramos.
A ver, yo tomo jamón, el ibérico, ¿qué queréis que os diga? Que brilla un poquito por su ausencia. Intentamos buscar un jamón serrano de calidad, pero el ibérico se debe de quedar para las Navidades. Y creo que en prácticamente en todas las casas debe suceder algo similar. Pero bueno, jamón serrano en general, unos 3 kilitos. Nos comemos cada uno de nosotros según esa encuesta de la que luego hablaremos. A ver, que la dieta, esto es importante decirlo, la han hecho nutricionistas, ¿vale? Que nos vamos a ir a un centro especializado, que no nos vamos a poner ahí en plan loco a perder peso y que además de un vasito de vino tinto y de jamón serrano ibérico, en esta ocasión hay que tomar otros muchos alimentos y hay que hacer ejercicio. Esto nunca hay que olvidarlo. Igual que tampoco tenemos que olvidarnos de una fecha que mañana remarcaremos en el calendario, porque mañana 12 de septiembre se celebra el Día de Acción contra la Migraña. Nos queremos adelantar un poquito para contar qué es lo que sucede cuando una persona padece migraña y sobre todo darnos cuenta de la cantidad de personas que sufren migraña crónica, dolor de cabeza 15 días al mes.
Así es, y fíjate, se calcula, son datos de la Sociedad Española de Neurología, se calcula de que 3 millones y medio de españoles sufren migraña. De todos los que padecen migraña, más de un 42% sufren problemas en el trabajo. Problemas en el trabajo que pueden llegar, en algunos casos, a perder el puesto de trabajo. Uh-huh. Porque la migraña es un dolor de cabeza muy, muy intenso que puede producir una grave incapacidad laboral. Todo esto se va a presentar mañana, mañana día 12 va a tener lugar un acto en el Ministerio de Sanidad. Allí se va a presentar además una herramienta, bueno, pues una herramienta muy interesante, es pionera en todo el mundo y es capaz de valorar el impacto de las cefaleas en los trabajadores y de determinar, fíjate, si estos pueden continuar en su puesto de trabajo o hay que modificar de alguna manera ese trabajo porque puede haber accidentes laborales debidos a la migraña.
Tenemos que tener cuidado. Mira, ya que hemos estado hablando de alimentos, hablaremos también de aquellos que no son nada buenos para el dolor de cabeza, para la migraña. Hay ciertos alimentos que de alguna manera pueden provocarnos ese dolor de cabeza. Así que no perdáis esta sintonía, la del 101.3, la del 106 de la FM. Hoy en Madrid os acompaña en este tiempo hasta las 2 de la tarde. Un día nubladito, muchas nubes se ven sobre la ciudad de la imagen, ha caído ya algún que otro chaparrón, ahora mismo no llueve, pero la verdad es que tenemos un día que parece de otoño o de invierno.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
¿Tienes libros que están cogiendo polvo en un rincón? Seguramente sí, porque yo creo que todos los tenemos. Así que te queremos contar que puedes hacer con ellos muchas cosas en el caso de que quieras darles una segunda oportunidad. Hasta el próximo 20 de septiembre puedes depositarlos en las instalaciones del Mercado de la Cebada. De momento, a día de hoy, han recibido ya 5.000 ejemplares entre novelas, cómics, ediciones raras, enciclopedias o textos en diferentes idiomas. Todos esos libros que se están recogiendo hasta el próximo 20 de septiembre se pondrán a la venta a precios simbólicos en el mercadillo del libro solidario a partir de ese día. El objetivo es recaudar fondos para entregarlos a proyectos sociales de Cáritas Madrid y, bueno, pues para el Mercado de la Cebada, que nos hemos ido con la unidad móvil, con Gloria Talavera y con Ángel Silgo, porque allí nos están esperando diferentes voluntarios que se encargan cada día de su recogida y clasificación. Gloria Talavera, muy buenos días.
Buenos días. Y la verdad, Belén, que los impulsores de este proyecto no pensaban que el éxito iba a ser tan grande. Fíjate, se han duplicado las cifras que nombrabas hace algunos minutos, ¿sí? Porque han llegado furgonetas cargadas de libros de bibliotecas.
Los datos si es por esa buena causa. Y es que de repente han aparecido muchísimos más en diferentes furgonetas.
Exactamente, de bibliotecas públicas, algunas municipales, otras de la Comunidad de Madrid, que donan sus libros, incluso una residencia de estudiantes. Hasta aquí acaban de llegar también todos esos ejemplares, una residencia de ancianos, una parroquia de Moratalaz, que estuvo recogiendo entre sus feligreses también libros, hasta aquí acaban de llegar. Así que me dice Gema Campos, que es una de las voluntarias que está trabajando y colaborando con Cáritas, que está están desbordados. Es que no esperabais de verdad esta acogida y esta iniciativa que se lanzaba ya por el mes de agosto.
No, nosotros esperábamos algo pequeñito, tener un par de puestecitos, 700, 1000 libros, un poquito más, pero vamos desbordado. Ahora mismo abajo en el almacén tenemos más de 10.000 libros que estamos ya empezando a clasificar y tener preparados para el día del mercadillo.
Y vale todo, novelas, libros de texto, en inglés.
Tenemos de todo, tenemos libros de texto, libros antiguos, enciclopedias, colecciones, libros en muchos idiomas. Ayer encontramos uno en japonés, mucho libro en todo, cómics, libros infantiles, de todo.
De todo se está recogiendo, como decías, en este mercadillo solidario. Y lo que vamos a animar entonces a la gente es a que venga a comprar. Ya tenéis suficientes. Guardamos los que tenemos ya para Navidad porque ha tenido tanto éxito que decís que vais a volver a recoger más allá por las fechas navideñas.
Estamos pensando en hacerlo. Ha tenido tal acogida y las bibliotecas, la gente que ha donado nos está preguntando que si vamos a hacer más porque les ha gustado mucho la iniciativa. Entonces, de momento, para este ya no recogemos más. Se acaba hoy la colección. Pero para Navidad, a lo mejor, que los vayan guardando, que a lo mejor para Navidad.
Tenías que ver la cara de Gemma Campos cuando llegaba esta mañana y veía esas furgonetas. Dice, estamos encantados,
claro.
Pero de verdad, tengo la espalda y los ojos de clasificar libros. Arturo Resel, que es el comisario también de este mercado que se va a celebrar aquí próximamente, en el que se incluye esta edición de Libro Solidario. Bueno, pues vamos a explicar qué puede hacer la gente que quiera adquirir algunos de estos libros por un precio además muy simbólico.
Sí, efectivamente. La verdad que contar con el apoyo de Eva Oltra y Gemma Campos, pues para nosotros ha sido muy importante. Nosotros hablamos de hacer un evento relacionado con jóvenes diseñadores, con anticuarios, con vintage, con retro, y de repente, bueno, pues nos llegó pues esta propuesta solidaria de recoger libros y clasificarlos, y bueno, la verdad que estamos entusiasmados. Nuestro evento va a ser del día 17 al día 21 al mediodía, y entre tanto tendremos bastantes libros expuestos para que la gente puede ir viéndolos, pero saldrán a la venta el día 20 y 21 hasta el mediodía.
O sea que podemos venir antes, a partir del día 17, echarles un vistazo y el día 20 acudir aquí con esos 5 o 10 euros para poder adquirirlos. Es que desde el 17 hasta el 21 de septiembre, Belén, ¿sí? En este mercado de la cebada lo que se celebra es el Cebada Street Market. Ajá. Con moda, tendencias, uh-huh. Con colecciones, con pintura, con muchos creadores, con muebles auxiliares, al más puro estilo de Londres. Y habla Arturo de Eva Oltra, que es la directora de marketing de La Cebada, a la que me imagino le pareció muy bueno este proyecto para impulsar este mercado, que tiene 52 años de existencia, con muchas generaciones de trabajadores, de comerciantes que han estado aquí, pero que necesita quizás un impulso, un aire nuevo.
Sí, yo estoy, la verdad que me encantó la propuesta de Arturo, porque me parece, o sea, en este espacio tan grande, tan estratégicamente bien situado, tan céntrico, pues que se pudiera complementar estos puestos de fruta, carne, pescado con la moda, tendencias, ese vintage, ese retro, ¿no? Que nos gusta tanto visitar por esta zona. ¿Y por qué no intercalarlo? Que tenemos espacio en desuso para utilizarlo.
Podemos venir a hacer la compra, Belén, de la semana, llevarnos algo de fruta, un poco de pescado, de carne, si nos apetece, llevarnos un libro bajo el brazo y salir con un estupendo vestido. Así que todo en uno, en el mercado de La Cebada. Y me gustaría saber cómo están respondiendo también las redes sociales. De esto se encarga otra persona que nos acompaña, es Alberto Lorente de Dawanda. ¿La gente cómo lo recibe? ¿Creéis que va a tener éxito?
Creemos que es un exitazo desde el punto de vista de que ahora mismo este tipo de iniciativas son tendencia. Cada vez vemos más mercados donde tanto por un lado las acciones solidarias como por otro lado el diseño independiente, pues está creando ya un movimiento grandísimo que viene de Estados Unidos, viene del norte de Europa. Entonces mucha gente está tendiendo a dejar ya sus trabajos habituales y dedicarse a sus pasiones, que es crear cosas. Y hoy en día, tanto en el mundo físico, en los mercados físicos, como en Internet, como nosotros que representamos a Dawanda, el marketplace, mercado online más grande de Europa, para que los diseñadores puedan vender sus productos, pues vemos que realmente se está convirtiendo en un movimiento social que va mucho más allá de lo que es poder ganarse la vida como tú quieras, sino que también tiene muchas inclinaciones pues hacia la sostenibilidad, hacia la reutilización de productos, ya como es en el caso de Vintage, ¿no? Donde se utilizan productos del pasado.
Los los libros, que pueden tener una segunda vida aquí también.
Efectivamente, consiste en utilizar materiales, primero locales, si pueden ser reciclados, si pueden ser usados, y además de todo esto, de poder ser libre y poder hacer lo que uno realmente desea, ¿no? Y ganarse la vida con lo que uno realmente tiene pasión.
Esto es muy habitual en ciudades como en Londres. Aquí en Madrid vamos a ir poco a poco impulsando este tipo de mercados.
Sí, Gloria, la verdad es que nosotros, un viaje a Londres, hay un mercado que se llama Spitalfields, donde cada día conviven los antiguos puestos del mercado con moda, con tendencias, con discos, con libros, y siempre unido a algún proyecto solidario. Siempre tienes a las British Ladies vendiendo aquellos cupcakes maravillosos que además luego pues van destinados a obras sociales. Entonces, ese espíritu que nosotros hemos visto en Londres, en París, en Berlín, bueno, y cómo no, en Bruselas, pues lo queremos traer aquí a Madrid. ¿Y qué más propio que el mercado de la cebada? En pleno barrio de la Latina, enfrente del teatro de Lina Morgan. Es que no puede ser más típico.
Nosotros no tenemos a las British Ladies, pero tenemos a gente estupenda y a muchos madrileños que están colaborando, como os decía, como Gema Campos. Cáritas se ha visto desbordada en los últimos años y me imagino que vosotros sois sensibles con lo que están necesitando muchas familias, ¿no? Hay algunas que tienen de más y otras que prácticamente no tienen de nada.
Pues sí, nosotros, esta es una idea que surgió viendo todas las noticias que salen pues todos los días en la tele y en la radio, y también algunos de nosotros tenemos familiares y amigos que han tenido que recurrir a Cáritas en los últimos años. Entonces, pues decidimos hacer esto pues para echar una mano también, aportando nuestro granito de arena.
Porque, como decíamos, hay desde luego constancia de que el madrileño es solidario. Eva, va a venir aquí mucha gente a comprar, pero mucha gente incluso que a lo mejor ni siquiera necesita un libro, pero dice, me lo llevo y apoyo a esta iniciativa que han lanzado desde el mercado de la cebada.
Por supuesto que sí, confío en ello.
Vamos a recordar, Arturo, que este mercado de la cebada tiene un horario habitual de abierto, ¿no? De 9 a 2 de la tarde, de 5 y media a 8 y media de la tarde, y a esto se adapta este Cebada Street Market.
Efectivamente, nosotros nos adaptamos a este espacio singular, muy valorado, y que muchos madrileños se sorprenderán de redescubrir la cebada, porque se van a abrir los cierres de aquellas bancas cerradas desde hace 30 años, que nos ha ilusionado un montón el poder abrir cierres que llevaban 30 años y encontrarnos con esas balanzas. Bueno, nos hemos encontrado pesetas, nos hemos encontrado muchas ilusiones, y la verdad que le hemos dado brillo para levantarlo, llenarlo de ilusión, llenarlo de tendencias, llenarlo de libros, del mundo online, de todas aquellas personas que venden un producto estupendo, y además que haremos diferentes talleres, como entre otros una cata de tomates Raf.
Toma ya.
Qué bueno, además que tienen un sabor maravilloso.
Hay que tomarlos de alguna manera especial, vosotros que os habéis movido estos días aquí entre tomates.
Nosotros lo vamos a coordinar con las propias personas del mercado de la cebada y vamos a hacer el concurso del tomate solidario. Entonces nosotros haremos ese taller y daremos un dinero para que la acción de Cáritas tenga todavía más fuerza, aparte de donar libros y estar implicado en lo que es la selección de aquellos libros solidarios que van a estar expuestos, muchos de ellos desde el día 17, pero les recordamos que el día 20 y 21 hasta el mediodía van a estar a la venta.
Los libros se van a exponer por aquí en mesas, ¿no?
Sí, sí.
Las dos plantas.
Estamos viendo ahora mismo pues este mercado que está fluyendo, que se ven colores, olores, texturas, y sí, van a rodear lo que son las pasarelas, van a rodear lo que son las antiguas bancas. Y además que será un evento muy bonito, porque se pondrán globos de helio, se va a decorar la fachada gracias a Dawanda, y gracias a los voluntarios vamos a poder poner todo esto al día. Y también agradecer a Eva Oltra de nuevo toda aquella confianza que ha tenido en nuestro conjunto familiar para ceder este espacio y poder llevar a cabo una ilusión de todos.
Alberto, habrá que dejar, por lo tanto, huecos en nuestras estanterías, ¿no?, para apoyar a esta iniciativa tan solidaria también, en este caso, de Cáritas.
Nosotros llevamos todo el fin de semana ya seleccionando los libros que tenemos que traer aquí en en casa, y yo estoy seguro que todo el mundo puede hacer lo mismo. Si no es para esta iniciativa, para la siguiente, que seguramente hay muchos libros que tienen polvo ya y que hay gente que realmente puede sacar uso de ellos, ¿no? Volvamos al mundo un poco de compartir, que yo creo que es una cosa no solamente gratuita en este sentido, sino que además es muy gratificante.
Belén, pues vamos a hacer eso. ¿Sí? Quitamos de las estanterías los que ya hemos leído y sabemos que van a estar ahí almacenados, los guardamos de momento en una caja, porque aquí hoy nos dicen se cierra la recogida de libros porque literalmente no dan abasto, lo guardamos para Navidad, y ese espacio que hemos dejado lo vamos a rellenar con los libros que podemos adquirir el día 20 y el día 21 aquí en el mercado de la cebada por esos precios simbólicos de 5 a 10 euros.
Que van a ser unos precios muy económicos, que además todo el dinero que se recaude va a beneficio de Cáritas Madrid, y que sin duda alguna volveremos al mercado de la cebada ese día 20 para poder participar también en esa venta de libros solidarias y en todas las actividades que se han preparado en este Street Market. Gloria Talavera, Ángel Silgo, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Hasta luego. No será, como dices, la última vez que nos verán aquí todos los organizadores. El día 20 volvemos a comprar libros.
Oye, por cierto, ¿cómo está la zona en lo que a lluvias se refiere? Que aquí está lloviendo otra vez.
Fatal, fatal. Estoy viendo a los amigos que me acompañan, algunos de ellos bien preparados, con deportivas, con zapatos cerrados, pero tengo aquí a Paloma, otra de las organizadoras, y yo, que no hemos sido nada cautas, con sandalias y nos hemos mojado ya bastante.
Pues hay que tener mucho cuidadito con la lluvia. Precaución, está diluviando y está generando problemas de tráfico, ¿vale? Diferentes atascos en diferentes carreteras. Os lo iremos contando aquí en la sintonía de Onda Madrid. Ya sabéis, justo cuando lleguen los servicios informativos. Pero tenedlo en cuenta, y los que no hayáis salido de casa, pues eso, zapatito cerrado y un paraguas. No lo olvidéis, no vaya a ser que al final acabemos calados y con un constipado, con un catarro. Gloria. Hasta cuidado luego. Por sí, donde va, no vaya a ser que te empapes.
Más que nada que no nos resbalemos.
Hasta luego. Hasta luego. Les dejamos ahí en el mercado de la cebada. Nosotros seguimos contándoos historia a cubierto, que hoy el día, la verdad es que no está como para pasear por Madrid.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Onda Madrid.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y llega el momento de echar cuentas. Internet ha cambiado muchas cosas, sí. También los mercados y la forma en que las empresas se mueven en ellos. Internet ha marcado nuevas formas de hacer las cosas, nuevos métodos de comprar, también de vender, nuevas reglas en definitiva que hay que conocer. Y Carmen, a veces no es tan fácil.
No, efectivamente, por eso hoy tenemos aquí un libro que puede ayudarnos mucho. Es una guía para directivos y emprendedores que nos enseña esos trucos para movernos por la red. El título es Social Commerce, 100 consejos para vender en Internet. Está editado por Argon Editores y está escrito por Leonard Pera. Él es licenciado en Dirección de Empresas, socio fundador de Open Ideas y presidente de la Comisión Internacional de la Asociación de Usuarios de Telecomunicaciones.
Pues Leonard Pera, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días. Buenos días. Aunque lluviosos, buenos días.
Sí, sí, está lloviendo bastante, ¿para qué vamos a engañarnos? Leonard, 100 consejos para vender en Internet. ¿100 consejos que has puesto en práctica? ¿Ha costado mucho recopilarlos?
han ido surgiendo con el día a día, de los problemas que nos hemos ido encontrando con clientes, de ver cuáles eran sus preocupaciones. Y la idea empezó con el grupo de Facebook que tenemos, que vimos que íbamos poniendo consejos y tenía mucha aceptación, ¿no? Porque hay mucho pequeño empresario, mucha pyme que quiere empezar a vender y no sabía muy bien cómo. Y poco a poco vimos que iba cogiendo forma aquello pues de casi un libro, con lo cual al final hemos hecho esto, que más que un libro es como una guía, una herramienta para intentar ayudar a todos los empresarios que intentan, pues bueno, llevarse una parte de ese nuevo mercado, que es de los pocos que está creciendo, la verdad.
Y yo no sé si estos consejos son como los mandamientos y se pueden resumir en dos, quizá. ¿Cuál es qué es lo más importante?
Bueno, lo más importante es el fijarse en el cliente, que o sea, son consejos muy relacionados con la vida fuera de Internet también. Uh-huh. Es decir, lo que ha pasado con Internet es que todo el mundo lo ha enfocado desde el punto tecnológico. Informáticos, ha sido esa visión de tecnicismos, de anglicismos, ¿no? De sistemas operativos, de cómo desarrollarlo, y eso es la última parte. Lo más importante es saber cómo se comporta tu cliente en Internet. Y una vez que lo tienes y sabes cuáles son sus gustos, sus necesidades y sus expectativas, ahí utilizar la tecnología como un arma competitiva, ¿no?
En realidad son 101 consejos, porque el libro empieza con el consejo número 0, que nos dice, todo es social, vive el social commerce. ¿Esto qué significa?
Al final, el social commerce lo hemos puesto como título y en el primero, porque era una de las partes del marketing mix, ¿no? Al final en Internet tenías el SEO, que es el posicionamiento natural en buscadores, el intentar aparecer en Google en los primeros puestos. Luego tenías los anuncios pagados en Google o en otras redes. Luego tenías el email marketing, la afiliación, bueno, y una de las 5 era la parte social relacionada con los social media. Facebook, LinkedIn, Twitter, todas estas cosas que conocéis muy bien también la gente de los medios de comunicación. Pero lo que nos hemos dado cuenta es que esta parte social está influyendo en todo lo demás, ¿no? Al final, como en la vida misma, el ser humano es social. Comparte, comenta antes de comprar, durante la compra y después de haber comprado, ¿no? Estábamos el otro día preparando un proyecto para un tema de turismo, ¿no?
Sí.
En un viaje, tú, antes de irte de viaje, ya estás compartiendo información, te fías de las recomendaciones que te hacen de tales restaurantes, tales playas, tales sitios, ¿no? Durante el viaje también pones tus fotos, las compartes, las sociabilizas y después del viaje también se lo comentas a tus amigos. Antes era de viva voz, de palabra, digamos, y ahora lo utilizas pues utilizando las redes sociales y lo que es Internet, ¿no? Eso es lo que está siendo un cambio enorme y, desde luego, las empresas y las marcas no pueden permanecer ajeno a él.
Claro, porque cambia la forma de vender, cambia la forma de acercarte a tu cliente. Antes, nos vamos a imaginar en la situación de un comercio normal, de un comercio habitual, en la que tenías que esperar que alguien entrara por la puerta, te dijera lo que quiere y establecer una comunicación que iba con palabra, una comunicación no verbal. Ahora todo eso ha desaparecido. Claro. Ahora, ¿cómo nos acercamos nosotros a ese cliente? ¿Cómo podemos llegar a él antes incluso de que llame a nuestra puerta virtual?
Claro, ese es uno de los problemas que nos hemos encontrado de algunos clientes. Recuerdo uno, por ejemplo, que decía, oye, hemos hecho esto, tal, no habían invertido en una tienda y habían gastado bastante dinero y no rentabilizaban nada, no tenían visitas, no tenían ventas, ¿no? Dice, nos han engañado, tal, me preguntaban. Y yo lo miré y digo, no te han engañado para nada, la tienda está perfecta, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que tú has abierto un restaurante estupendo en una calle por la que no pasa nadie y esperas que la gente vaya allí, pues por iluminación divina, ¿no? Y eso no es así. Tienes que conseguir que la gente vaya allí, que hablen de ti. Una de las diferencias también es que en Internet no vale la publicidad unidireccional. Yo como marca o como producto solamente me relaciono diciéndole a las personas lo que quieren oír, ¿no? Se establece una conversación. Tengo que escucharlas también, cuáles son sus necesidades y utilizar, que es lo que nosotros nos dedicamos especialmente, a los otros consumidores. Es decir, cada cliente, sea un restaurante, uno que te ha comprado unas zapatillas o lo que sea, tiene que convertirse en agente de tu marca, alguien que hable bien de ti, porque eso es lo que más valoramos. Yo siempre me fío más de lo que me recomienda un amigo que de lo que veo en un anuncio, ¿no? Porque sé que el anuncio tiene unos fines comerciales. Eso es básico y eso es lo que intentamos provocar en Internet.
Además, Internet de alguna manera obliga a las empresas, ¿no?, a estar pues quizá más cerca o más pendientes del cliente, porque el cliente tiene un acceso más directo a ellos también a través de esto, las redes sociales que comentabas.
Claro, esto es una gran ventaja para las empresas que saben utilizarlo bien y un riesgo para las empresas que hacen cosas ilícitas o cosas que no están bien consideradas, porque ahora están mucho más expuestas, ¿no? Diríamos que el poder ha cambiado un poco de manos. Ahora ya ahí tienen un acceso a información los usuarios de forma directa, sin necesidad de intermediarios, ¿no? Y lo que hablábamos, se viraliza, con lo cual que una empresa haga algo mal o dé un mal servicio, pues eso tiene sus riesgos, porque evidentemente ese cliente se va a quejar en las redes y puede tener un efecto multiplicador muy dañino para sus marcas, ¿no?
Lo hemos hablado, cuando hablábamos de sectores, por ejemplo, turísticos, lo hemos hablado en alguna que otra ocasión, que es verdad, ¿no?, que los hoteles, que los restaurantes, que las compañías de vuelo están cada vez más acostumbradas a echar un vistazo a todo lo que se dice de ellas a través de Internet, porque es verdad que como clientes, antes de decidir, nos gusta ver las opiniones de los demás, a ver qué dicen ellos, que me los creo más.
Claro, es lo que llamamos escucha activa, ¿no? Al final en Internet hay muchísima información, pero claro, para que esa información sea útil en la toma de decisiones necesitas estructurarla, ¿no? Entonces hay unas herramientas que se utilizan para coger toda esa información, analizarla, depurarla, estructurarla y organizarla, y a partir de ahí poder tomar decisiones, ¿no? No vale de nada hacer lo de la avestruz, de poner la cabeza escondido y tal, de, bueno, aquí si yo no miro tal, porque la conversación se produce igual. ¿Cuál es el problema? Que si tú no te enteras, cuando aquello se ha disparado, puedes tener un problema muy grande, ¿no? Entonces tienes que escuchar y tienes además que provocar conversaciones en positivo. Es decir, yo tengo un hotel que comentabas, ¿no?
Sí.
Y estoy diciendo, oye, a mí me interesaría que la gente hablara de mí y dejaran en TripAdvisor o en las páginas que sean comentarios positivos. Muy bien, ¿por qué no les incentivo? Si eso es un valor para mí, ¿por qué no les incentivo eso? Pues entre todo el mundo que haya dejado opinión, sea buena o mala, yo voy a sortear no sé qué, o les hago un descuento, o cada persona, ahora hay muchos bares haciendo, cada persona que hace check-in y pone en Facebook o en Foursquare, ponen yo estoy aquí, pues le invito a una copa o una cerveza, ¿no? Porque cada persona que hace eso está significa que 400 amigos suyos reciben un impacto publicitario de esa cervecería, ¿no?
Claro.
Entonces, eso tiene un valor, utilízalo.
¿Internet obliga a las empresas a prestar una atención 24 horas, algo que antes no existía?
Bueno, en verdad la conversación se produce 24 horas, pero no es igual de activa en todos los ratos, con lo cual no creo que todas las marcas tengan que asumir el coste de tener personas, digamos, pendientes las 24 horas del día, ¿no? Es cierto que tú tienes que monitorizar las 24, pero puedes hacerlo en un horario, digamos, de oficina normal y ver la conversación que ya se ha producido por la noche, porque hay un impacto de horas que puedes hacerlo. Si eres Renfe o eres Iberia, evidentemente no. Tienes que tener una monitorización diaria, minuto a minuto. Si eres lo otro, el coste no compensa con la conversación que se produce sobre tu marca Coca-Cola o, yo que sé, una pyme, imagínate, a las 3 de la mañana, ¿no? Bueno, pues puede esperar hasta las 8.
Hay una cosa, bueno, hay varios consejos que los clientes van a agradecer, pero hay uno que van a agradecer mucho, es el consejo número 10, que dice, reduce los pasos de pago al mínimo, o sea, facilitarle al cliente, ¿no? Se trata.
Es que es algo que duele mucho a todas las empresas, porque, bueno, duele a cualquiera, ¿no?
Sí.
Da la sensación, es lo que se llama el llenar el carrito, y los carritos abandonados es uno de los ratios que se mira, ¿no? Carritos que se llenan, o sea, tú estás diciendo, vale, voy a comprar esto, y luego no lo compras, ¿no? Entonces eso duele mucho, porque dices, jo, esta persona estaba interesada, ¿no? Siempre va a haber un porcentaje, porque hay gente que a la vez está mirando en varias webs, ¿no? Y entonces, bueno, dice, para que no se me olvide, este lo pongo, y luego al final no compra ahí. Pero eso hay que hacer un seguimiento muy muy claro de dónde pueden estar los pasos, si verdaderamente es una falta de confianza, que la web no está poniendo las garantías de seguridad que tiene apropiadas, que estén cifrados, por razones objetivas o subjetivas, eso da igual, porque tú puedes decir, oye, es que está todo perfecto ya, pero el cliente no lo percibe. Eso es lo importante, ¿no? La cuestión es que eso hay que mirarlo y que los pasos para la compra sean lo más fácil. El caso brutal de éxito es Amazon, ¿no? Con lo de One Click, tú ya dejas tus datos de tarjeta, que eso en empresas españolas no es tan fácil de hacer, porque esto se basa por legislación estadounidense, dejas tus datos de la tarjeta y todo, y le das a un clic y te va comprando cada vez que entras todo, con el riesgo de que casi no te das ni cuenta, ¿no? Es otra cuestión.
Es bueno para ellos, pero a lo mejor malo para nuestro bolsillo.
Para el comprador impulsivo o tal, o evidentemente hay en sectores en los que nosotros no trabajamos, pero que se aprovechan de esto, ¿no? Yo estoy hablando del tema de tarot, de temas de sexo, de apuestas y tal. Son comportamientos muy impulsivos que bueno, ahí ya estamos en una línea gris que nosotros en concreto no nos dedicamos.
Es otra historia. Y, por supuesto, ya que estábamos hablando de que sea muy sencillo lo de pagar, también que se recurra siempre a un sistema de pago seguro.
Exacto. Tiene que ser... En verdad, está ocurriendo una cosa. El sistema de pago más seguro es el que te lleva a la plataforma del banco y te pide meter el PIN en Internet también, ¿no? Como ocurre en los bares ahora. Pero eso, que es lo más seguro para el banco, para el comprador y para la empresa, tiene la percepción para mucha gente de que no es lo más seguro porque estás poniendo el PIN. Cuando el enviar solo la tarjeta sin la plataforma de pago del banco con el PIN es más inseguro, ¿no? Con lo cual ahí está habiendo una disfunción. De todas formas, todos los ratios dan de que la compra en Internet es más segura que hasta ahora ha sido la compra en bares y restaurantes con tarjeta. Que en España estábamos muy acostumbrados de dar la tarjeta, se iba el tipo, se la llevaba a algún lado y luego te la devolvía, ¿no? Claro, no sé, en otros países no estaba, y por suerte aquí ahora con lo de poner el PIN en las TPVs pues se está acabando.
Claro, que es verdad que ahora ya vienen con el aparatito y tú siempre estás viendo tu tarjeta. Antes es verdad que nos quedábamos muy tranquilos cuando la tarjeta desaparecía y se la llevaban a un mostrador y luego volvían y te dejaban el papelito para que lo firmaras y estábamos tranquilos, y sin embargo en el momento en el que nos ponemos a introducir los números de nuestra tarjeta en una página en Internet, es como que nos entra una especie de gusanillo que dices, ¿y dónde irá esto? ¿Y dónde irá esto?
Exacto. Sí. Lo que es importante es eso, que sea encriptado, que tenga SQL, que tenga, bueno, que tenga los distintos sistemas para que funcione y, bueno, en general no suele haber problemas.
¿Y las pymes españolas, las empresas españolas, los emprendedores, han entrado ya en Internet o todavía queda ahí mucho que hacer? ¿Hay reticencias?
Queda mucho. Fíjate, ahí es una brecha digital empresarial que comentaba el otro día, ¿no? Antes hablábamos de la brecha digital que había en la sociedad, de las personas mayores, o también por tema de género, por tema de residencia rural, que les costaba más entrar a Internet, ¿no? Eso se va acabando porque ha habido, pues bueno, mucha acción pública y la propia evolución de las cosas. Las nuevas generaciones ya están entrando con mucha fuerza, pero a nivel empresarial se nota mucho. Y eso es una lástima porque al final significa que hay un nuevo mercado creciendo a dos dígitos y que otras empresas lo están copando, muchas de ellas extranjeras, ¿no? Está pasando un poco como pasaba con la internacionalización de las empresas. En España nos ha costado mucho salir al extranjero a exportar, por el tema de idioma, por el tema de, bueno, pues ya sí voy tirando, ¿no? Y ha costado mucho. Ahora vemos que era algo fundamental y que si algo pues está haciendo que la crisis tenga un menos impacto es el tema de las exportaciones, que es lo único que crece, ¿no? En Internet pasa lo mismo. Yo creo que la administración es consciente. Red.es ha sacado una iniciativa ahora para apoyo a las pymes en tema de comercio electrónico. La Comisión Europea está haciendo mucho hincapié en esto. Y nosotros, bueno, pues con el libro, por ejemplo, lo que hemos intentado es facilitar ese acceso. Porque claro, las grandes empresas, Inditex, pueden hacerlo sin problemas, invirtiendo muchos recursos, pero una pyme se encuentra un poco perdida, ¿no? Lo que hemos querido es ayudar a ese paso y que, bueno, a partir de ahí puedan empezar a volar solos.
Pues aquí están estos 100 consejos para vender en Internet, social commerce. Leonard Pera, muchísimas gracias.
Gracias a vosotras.
Hasta luego.
Y en un día como hoy, con este mal tiempo, fíjate, pues mejor por Internet que
desde luego que
patearse en Madrid con el tráfico.
Eso es cierto. Muchas gracias, Leonard.
Gracias.
Va a costar lo de patearse en Madrid para comprar algo, pero la unidad móvil de Onda Madrid va a seguir teniendo que recorrer las calles de Madrid porque tenemos muchas cosas que contaros.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
En Madrid. Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Mira, hija, todos necesitamos un tiempo de tranquilidad. Y sé que en la residencia, David, estoy como en casa, pero con médico, enfermera y todos los cuidados que necesito. Además, ahora con ofertas increíbles. Llama, verás cómo te convencen.
Residencias a David. Cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Hola, Madrid. Ay, tan hermosa viene Doña Andrina.
Más libros, en esta ocasión una novela, es aquella a la que nos vamos a centrar. Escrita, podríamos decir, en femenino singular, con una autora que ya ha demostrado su buen hacer literario. Se trata de Lola López Mondejar, que tras su éxito con Mi amor desgraciado nos trae ahora este otro título llamativo que te deja con ganas de querer saber más, La primera vez que no te quiero. ¿Qué podemos decir de Lola, Sergio?
Bueno, Lola López Mondejar, murciana, psicóloga, psicoanalista, escritora, ha publicado las novelas, como dices, Mi amor desgraciado, Una casa en La Habana, Yo nací con la bossa nova, No quedará la noche y Lenguas vivas, el libro de relatos El pensamiento mudo de los peces y el de ensayos Psicoanálisis y creatividad. Desde 2005, los talleres de escritura creativa de la Biblioteca Regional de Murcia son coordinados por ella, y su novela Mi amor desgraciado, recordamos que fue finalista de un premio importante, de la 21ª edición del de Narrativa Torrente Ballester. Decimos además que colabora habitualmente con el periódico La Opinión de Murcia, en el que mantiene el blog Microespías. Saludamos ya a Lola. Lola, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, La primera vez que no te quiero, un título así un poco duro, ¿no? Cuenta la historia de una afirmación personal que se inicia con un no.
Sí, yo creo que eso es lo más interesante del título, ese no, no te quiero, ¿no? Porque normalmente las mujeres se nos identifica mucho con el amor, ¿no? Pero yo creo que es que por el contrario, cuando la mujer puede encontrarse consigo misma es cuando empieza a decir que no a determinadas cosas, y yo quería subrayar ese momento.
Uh-huh. Bueno, dicen que el no es el ejercicio, uno de los ejercicios más plenos de la libertad, ¿no?
Sí, pero qué difícil es a veces decir sí. No, ¿verdad?
Es muy difícil saberlo, para una mujer sobre todo, porque las mujeres estamos de alguna manera condicionadas, ¿no?, por el sistema patriarcal, por la ideología que impera, casi que es universal. Estamos condicionadas, decía, para afirmar al otro, para decir que sí al otro, ¿no? Y entonces decir que no es un ejercicio que nos cuesta muchísimo, ¿no? De casi que nos violenta a veces, pero que es indispensable para ir construyendo nuestra propia vida, ¿no?
Hablabas de la temática del amor, pero yo creo que tú eres más autora de amor, subdivisión, desamor.
Sí, de todas formas el libro, el eje del amor es uno, pero hay otros ejes que lo atraviesan, ¿no? Y es como esta protagonista, es la educación sentimental de una niña que se llama Julia, que vive la transición y es una militante antifranquista, y cómo se va haciendo a sí misma, deshaciendo justamente lo que ha aprendido en su familia y adquiriendo nuevos modelos, nuevas identidades. Sí, y en ese sentido, pues igual, ¿no? La forma de amar aprendida y tiene que ser deshecha para adquirir una distinta que permita la independencia también.
Bueno, y comienza, voy a dar lectura al comienzo del libro para
es
que se hagan una idea a los oyentes y futuros lectores. Dice, cuando tenía 2 meses de edad, mi madre intentó ahogarme mientras me bañaba. Recuerdo su rostro ausente por encima del agua, sus ojos extraviados, mudos. Creo que no sabía lo que estaba haciendo. Esto es tremendo, ¿no?
Sí, me lo señalan ya algunos lectores que han llegado a la novela, pero yo quiero destacar que mi intención al hacer un comienzo así era que tuviera una doble lectura. Por una parte, uh-huh. en la ficción, Julia realmente sufre un intento de asesinato de su madre que la va a condenar a una tristeza que ella experimenta de vez en cuando y que no sabe lo que es, y que va a servir como de desencadenante de su investigación personal. Pero por otro, quiero subrayar esto porque yo tenía también intención de que se le diese como una metáfora de la incapacidad de las madres de las hijas, de estas hijas de la transición, de las jóvenes de la transición, de trasladarles una vida vivible, una vida en la que ellas pudieran encontrarse a sí mismas en el mundo nuevo que estaba ya ahí entrando en nuestro país. Que quisiera que se hicieran las dos lecturas, si no me parecería un poco incompleto, ¿sabes? Uh-huh.
Bueno, y una madre que, dices, no vuelve a mirarle a los ojos a su hija, que redime o sublima ese complejo de culpa con la religión.
Sí, mira, yo que pensándolo bien, fíjate, hay una especie de hostilidad en muchas madres. Y a mí es un tema que me interroga mucho. Y yo creo que una respuesta sería que las hijas de estas madres educadas para la sumisión, educadas en el catolicismo, en la represión sexual, somos para ellas unas auténticas desconocidas. Cuesta trabajo a estas madres encontrarse en encontrar un reflejo en sus hijas, y eso no deja de crearles malestar también a ellas, a las hijas y a las madres. Yo creo que está por escribirse la novela de una madre cuya hija, pues, hace, por ejemplo, es libre sexualmente, es independiente, tiene un trabajo, ¿no? ¿Qué extrañeza tienen que sentir, verdad, hacia estas mujeres nuevas?
Uh-huh. Claro.
¿Y la faceta profesional como psicóloga de Lola le ha sido de ayuda a la hora, por ejemplo, de crear personajes, de desarrollarlos, sus comportamientos, etcétera?
Yo creo que sí. Yo creo que antes me disgustaba la pregunta, pero ahora tengo que aceptar que es una posición personal en el mundo que tengo y que es de buscar, de desconfiar de la apariencia. A mí los hechos me dicen poco, lo que me interroga mucho es las motivaciones de esos hechos, y ahí está desde luego mi yo psicoanalista y que impregna mi literatura y mi propia vida, ¿no?
Uh-huh. A lo mejor nos llevamos muchas sorpresas, ¿no?, buscando esas motivaciones.
Uh-huh. Efectivamente, pero siempre buenas. Yo creo que es una, que tenemos obligación de interrogarnos, y la obligación de pensarnos. Alrededor de la novela esto está siempre presente. Julia se hace muchísimas preguntas, muchas. Quiere conocer el mundo y quiere conocerse a ella, y a mí me parece que tenemos que tomarlo como un imperativo, pensar, ¿no? Atreverse a pensar, que decía Kant, uh-huh. atreverse a pensar, que es un imperativo que hoy, en estos tiempos, tiene muy mala prensa.
Bueno, y seguimos con la indagación. Al final reconoces que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, o casi. ¿Ese casi qué significa?
Ese casi significa que yo ya no sé lo que es verdad y lo que es mentira.
No nos digas eso.
Sí, no es verdad, porque mira, yo creo que nuestro cerebro es muy tramposo. Entonces tenemos una habilidad para sustituir la verdad biográfica por la verdad narrada, por la verdad narrativa, hasta el punto, y todo el mundo, esto es una experiencia de todos los oyentes que lo piensen, cuando un recuerdo que es contado por alguien y tú no lo recuerdas vivamente, al final sustituye tu memoria y parece que lo has vivido de verdad.
¿A que sí? Verdad, sí, sí.
Entonces, ¿cómo sabe un autor lo que es verdad y lo que es mentira? Entre la ficción y la realidad no hay una frontera precisa. Es ese o casi.
Eso es cierto. Y dicen además que el cerebro es ahí traicionero. Que si tú convences a tu cerebro de que algo es cierto, es lo que estás contando, al final el cerebro lo cree como tal.
Bueno, tanto es así que sabéis que en un tema muy, muy peliagudo como el abuso sexual, hay que llevar mucho cuidado de no darle narraciones a los niños porque se las pueden apropiar, sí. Y sí. Acusar a un inocente.
Hubo una película, ¿no?
Hay una película hace poco, ¿verdad?, que justo trataba de esto, una niña que se inventa y la narración la va haciendo su sociedad.
Tremenda.
Y al final ella cree que ha pasado así, no está mintiendo, se lo ha creído. Entonces, esta complejidad entre la verdad biográfica y la verdad narrativa, pues es la que me hace poner ocasi. Yo ya que sé lo que pasó y lo que no pasó, lo que me he inventado y ahora lo recuerdo como real, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, me llama la atención ese epílogo prestado en forma de poema, dices, titulado ABC, firmado por alguien que quizá no sea muy conocida, una poetisa y ensayista polaca que fue premio Nobel, nada menos. ¿Por qué has elegido esto?
Porque es fantástico el poema, ¿verdad? Y yo creo que, y por lo que estábamos diciendo ahora mismo, justamente por eso, porque ¿Qué sabemos nosotros de las versiones que de la historia habrán hecho los otros que nos han acompañado, verdad? Uh-huh. Es como si Julia dijese, bueno, esta es mi versión de la historia. Ahora, ¿qué versión tiene A? ¿Qué versión tiene B? Y todas las letras del abecedario. Es decir, todos los que nos han acompañado, cada uno ha vivido una historia diferente, aunque hayamos compartido los mismos momentos. Y yo quería dejar constancia de eso, ¿no? De que son eso, narraciones subjetivas, ¿no? La de Julia. Y que los demás que acompañaron a Julia y los lectores tienen la suya propia.
Uh-huh. Wisława Szymborska se llama la poetisa, sí, polaca. No sé si lo he dicho bien, pero más o menos.
Wisława
Szymborska.
Szymborska, es muy difícil de pronunciar.
Gracias, Lola.
Lola López Mondejar, ha sido un placer.
Muchísimas gracias, el placer ha sido mío. Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
La primera vez que no te quiero, así de contundente es el título de este libro al que nos hemos acercado, un libro que es eso, Sergio, deja ahí como un regustillo, ¿no?
Sí, sí.
Dudas,
te lo vas a
muchas
leer,
preguntas.
¿Sí?
Sí, yo creo que sí, ¿eh?
Lo
voy a leer porque efectivamente
tengo
ganas de saber más de todo lo que nos ha contado Lola López Mondejar. Llegan las noticias, después seguimos los de Hoy en Madrid hasta ahora.
Son las 11:00.